Hoy vamos a hablar de necesidades y deseos. Cuando los psicólogos se plantean el tema de las necesidades, aunque yo no soy psicóloga, pero sí que he impartido clases sobre motivación, porque yo trabajo en temas de empresa y temas humanos también en la empresa. Y cuando se trabaja en la motivación, los psicólogos tradicionalmente se han planteado la cuestión de las necesidades humanas, porque realmente la motivación para conseguir cosas normalmente surge de una necesidad. ¿La primera motivación para trabajar cuál es? Digo la primera, y luego hay otras. El dinero. Pero ¿para qué se quiere el dinero? Para gastárselo, eso está claro. Pero el dinero no es un fin, en realidad, ¿o sí? Bueno, la sociedad actual ha convertido el dinero en un fin en sí mismo, pero en realidad el dinero es un medio, no es un fin. Porque el dinero no es realmente nada. Si lo miráramos un poco desde fuera, imaginaros un extraterrestre, ¿no?, que llega aquí y le enseñan un cofre lleno de billetes, ¿no? ¿Son cromos? ¿Qué son? Bueno, tampoco sabía el extraterrestre lo que son los cromos, ¿no? Pero son trozos de papel de colores, ¿no? Los niños, ¿cuándo empiezan los niños a darse cuenta del valor del dinero? Cuando ven que los papás lo guardan ahí, muy guardado, ¿no? Recuerdo que mi hija tenía la costumbre cuando era muy pequeñita de coger billetes y escondérselos, pero sin ninguna mala intención. Pero claro, veía que los mayores le daban mucho valor a esos cromos, ¿no? Y a veces, limpiando la habitación, me encontraba billetes ahí de 50, de 20 y demás, porque no encontraba, que si no los hubiera guardado. Pero empiezan a descubrir el valor de esto precisamente porque observan, ¿eh?, a los adultos cómo nos comportamos con el dinero. Pero en realidad el dinero es un medio, no es un fin. ¿Y es un medio para qué? En un principio, de a nivel más básico, para alimentarnos, ¿no?, para ir al supermercado, comprar la comida, para pagar el alquiler o la hipoteca, ¿no?, de la casa. Por lo tanto, es también una necesidad física, sigue siendo una necesidad física. Una es la alimentación, otra es el descanso, el resguardarnos cuando llueve, ¿verdad? Nunca han tenido esa sensación. A veces, cuando llueve mucho, mucho, yo recuerdo la infancia cuando estábamos en el campo, mis padres y los niños, y allí todo se vivía con mucha más intensidad, las tormentas, los rayos, ¿no? Porque entonces había muchos rayos, muchas tormentas. Igual es que en la ciudad hay para rayos que no dejan que pasen, pero y era la sensación de menos mal que tenemos una casa, ¿no? Porque estás como muy indefenso, el ser humano. En realidad, el ser humano es muy indefenso. De hecho, los niños son los más indefensos de todos los seres, ¿no?, vivos, porque los animales se manejan mejor desde pequeñitos, ¿eh?, que los seres humanos. Un bebé es lo más indefenso que hay. Entonces, realmente esa sensación de que realmente necesitamos cosas, ¿eh?, necesitamos, por supuesto, alimentación, necesitamos muchos cuidados, necesitamos cobijo, necesitamos calor cuando hace frío, bueno, toda una serie de cosas, luz, etcétera, etcétera, etcétera.
Pagar recibos también.
Pagar los recibos de la luz, que son bien caros, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso forma parte de las necesidades básicas, ¿no?, que tenemos todos los seres humanos. Pero sobre esas necesidades básicas, los psicólogos también han analizado las necesidades afectivas, ¿eh? Necesitamos afecto. Ya desde pequeñitos necesitamos amigos, bueno, por supuesto a los padres, ¿eh?, empezando por ahí. Pero luego necesitamos que nos acepten en un grupo. Cuando el niño se siente rechazado en el grupo de la clase o en el grupo de amigos, se siente muy desgraciado. Necesitamos integración, aceptación en un grupo. Eso forma parte de las necesidades de afecto. Y esto también es un potente motivador. Realmente, la clave del éxito de las redes sociales, todo este boom de las redes sociales, es que han sabido explotar una necesidad humana que va más allá de la relación, digamos, próxima. O sea, te permite relacionarte con muchas más personas, y además que viven mucho más lejos. Antes nos relacionábamos solo con el grupo de amigos, de cercanos, de la ciudad, del colegio, de la clase, del trabajo. Ahora nos podemos relacionar con personas de países muy diversos, ¿verdad? Y al golpe solo de un clic. Eso parece mágico, ¿no? Ahora un niño puede estar en contacto con un japonés, con un americano, con un africano, con un chino, y solo a golpe de un clic. Es realmente muy interesante. Y este ha sido realmente un avance de hace muy pocos años. O sea, hasta hace ¿cuántos años? Todo este boom de las redes sociales quizás es cosa de 3-4 años, ¿verdad? O 5 años. Yo recuerdo que no hace muchos años mi hija un día me comentó: voy a hacerme un Facebook. ¿Eso de Facebook qué es? Voy a hacerme un Facebook. Eso es como que pones tu nombre, tu foto ahí y tus características personales que tú quieras y la compartes con los amigos. Eso me acuerdo mi hija, que yo no sabía esto, nadie lo sabía. O sea, empezaron los jovencitos, muy jóvenes, a hacerse esas páginas, pero este boom es de hace muy poco tiempo realmente. Entonces, claro, todo esto responde a unas necesidades, y son grandes motivadores, las personas nos motiva realmente esas necesidades. En primer lugar, las necesidades físicas, que hemos comentado. Realmente el dinero forma parte de ese buscar esa satisfacción, digamos. El tema de las necesidades afectivas, necesidades de integración, de afecto. Luego están también necesidades que se llaman de autorrealización, que son necesidades de aprendizaje. Esto unas personas las tienen más potentes que otras, más fuertes estas motivaciones. O sea, pero para, en general, realmente es un motivador también. De hecho, los niños, si no fuera por esa necesidad que tienen de aprender, no curiosearían, no serían curiosos, no aprenderían, en una palabra. No aprenderían ni siquiera a hablar, ¿no? Serían muy pasivos, comer, beber, nada, o sea, pasivos. No, el ser humano también tiene necesidad de aprendizaje, tiene necesidad de realizarse en ese aprendizaje, de buscar la verdad, de buscar precisamente ese progreso personal. Eso se llama de autorrealización, autoprogreso. Y sobre esas necesidades hay otras. Los psicólogos hablan sobre todo más, luego hablaba de necesidades de diferentes niveles, es como una pirámide de necesidades, ¿no? Las básicas, las afectivas, las de más de autorrealización, y luego hay unas necesidades incluso superiores, que estarían como por encima de todo, que son las necesidades que podríamos llamar más trascendentes. Ahí estarían las necesidades de darse a los demás, la necesidad de las que te sacan de tu ego, por decirlo de alguna forma, ya no son solo para ti, son necesidades que trascienden tu propio ego. Pues, ¿qué es lo que motiva, por ejemplo, a una persona a trabajar en una ONG de forma totalmente altruista o voluntaria? Es una necesidad trascendente, ¿no? ¿Qué es lo que motiva, por ejemplo, el dar amor a personas que no son ni siquiera de tu familia? Es una necesidad trascendente. Pero incluso más que eso, ¿qué es lo que te motiva a ti, por ejemplo, para tratar de mejorar como persona, transformar tus hábitos negativos, descubrir cuáles son tus hábitos negativos y querer cambiarlos. Eso es una necesidad trascendente. Entonces, todas esas necesidades, digamos ese catálogo o esa pirámide de necesidades, son potentes motivadores, porque es lo que hace que nosotros nos movamos. Motivar viene de la palabra en latín movere, que significa moverse, que significa activarse, ¿no? Entonces, las necesidades generan cierta insatisfacción que generan energía, porque nos movemos para satisfacer, sea para alimentarnos a nosotros o a nuestros hijos o para lo que sea, ¿no? Y ya a nivel siguiendo con necesidades superiores hasta la motivación del aprendizaje o del autoprogreso personal, todo esto, ¿no? Aplicar los valores en la vida cotidiana, todo esto ya son más trascendentes, pero igualmente son motivadores, son como si dijéramos la chispa que hace que nos movamos, Luego, en principio, las necesidades son positivas porque nos hacen mover, ¿sí? O sea, son motivadores, son necesidades realmente, pues, valga la redundancia, necesarias, ¿no? Y que nos sirven para vivir, para movernos, ¿no? Pero luego está el tema de los deseos, ¿Qué son los deseos? Porque también nos movemos por deseos, ¿no? Los deseos son grandes motivadores, ¿verdad que sí? Hay personas que son capaces, se me ocurre ese ejemplo, como se me podrían ocurrir muchos, pero son capaces de estarse toda la noche sin dormir en la puerta de la tienda de Apple para conseguir el modelo, el último modelo de Apple, ¿vale? Esto lo clasificaríamos como, es un motivador, porque si esa persona no estuviera motivada, no sería capaz de pasarse la noche sin dormir sentado en una acera, ¿verdad? Ya hace falta tener motivación para estar en una acera sentado toda la noche. No sé si lo habéis visto, yo lo he visto esto, ahí en la calle Colón, he visto personas sentadas pues, esperando, ¿Qué? Entonces, esto es un motivador, ¿no es eso? Pero esto lo clasificaríamos como un deseo o como una necesidad. Para esa persona parece una necesidad, ¿no? Es una necesidad. Tiene la necesidad. Pero es que entonces es un poquito discutible lo de las necesidades y los deseos. Porque si a mí me pregunta, o si a esa persona le pregunta, si necesita eso, dirá, es que lo necesito. Más que comer, prefiero quedarme sin comer mañana, ¿sí? Prefiero no comer mañana, pero tener mi último modelo de iPhone, ¿sí? ¿A que sí? ¿A que incluso prefieren quedarse sin comer por esto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es una necesidad? ¿Hasta qué punto es un deseo? Pues es relativo, ¿verdad? Es que la frontera entre los deseos y las necesidades, pues es muy sutil, es muy fina. Por ejemplo, el tema de la ropa. A lo mejor el tema del iPhone nos queda lejos porque, o sea, yo personalmente el iPhone no me atrae porque yo estoy muy contenta con un móvil normal. Pero pensemos en otros temas. Por ejemplo, la cuestión de la ropa. ¿Cuántas veces, y seamos honestos, ¿no? Que yo no soy. ¿Cuántas veces no hemos pensado? Es que como no me compre algo en las rebajas, necesito comprarme algo, porque es que está todo tan anticuado, todo lo que tengo, abro el armario, siempre lo mismo, ¿no? Necesito comprarme, bueno, las rebajas o cuando sea, ¿no? Necesito comprarme algo nuevo, ¿no? Algo, o la peluquería, ¿no? Por ejemplo, ¿Es un deseo o una necesidad teñirse el pelo, por ejemplo, Yo ya veis que no me lo tiño. De hecho, alguna persona me ha dicho, ¿te lo tiñes de blanco? No, es natural. Pero en un momento determinado, en un momento determinado, no, durante muchísimos años, y yo me lo teñí, si en un momento determinado me hubieran dicho, oye, eso es un capricho, ya deja de gastarte el dinero en la peluquería, porque es muy caro, mucho tiempo, es malo para el pelo, haz el favor de dejar de teñírtelo. lo hice porque yo quise, en un momento determinado. Porque yo en un momento determinado empecé a ver señoras con el pelo blanco y pensé, qué elegantes, ¿sabes? O sea, yo misma cambié el chip. Empecé a ver personas y mujeres, porque los hombres normalmente lo llevan de su color, pero digo normalmente porque también hay quien se tiñe, entre otros políticos, ¿no? Famosos. Y mujeres que yo les veía, fíjate, qué elegante, ¿no? Qué elegante. Y cuando yo empecé a ver ese punto, ¿no?, de elegancia, entonces empecé a cambiar ya. Maduré el tema, ¿eh? No fue inmediato, porque todo hay que madurarlo. Pero ya llegó un momento en que tomé la decisión. Y aunque iba a la peluquería y decía, me lo quiero dejar de mi color, me convencía a los peluqueros para que siguiera. Te vas a ver fatal. Me lo ponían como, bueno, si fuera lo peor de lo peor. Vale, vale, pues ya me lo pensaré. Pero ya tomé la decisión. Pero ¿era un deseo o era una necesidad? Para mí en ese momento era una necesidad. Era la peluquería y teñirme el pelo, porque es que si no, no me veía normal. O sea, no me veía yo, hubiera sido terrible, ¿no? Y como eso, ¿cuántas cosas tenemos en nuestra vida? Los armarios los tenemos repletos de cosas, repletos. Somos como ardillas, ¿no?, que vamos acumulando, acumulando, acumulando. ¿Cuántas cosas necesitamos de lo que tenemos? Yo a veces me repito, lo que no he utilizado en 2 años, lo debería de sacar y dejar aparte. Y ya por lo menos decidir si lo doy o lo tiro o qué hago con eso. Pero al menos planteármelo. Pero no tengo la valentía de hacerlo. Ojo, ni la valentía ni el tiempo. Tampoco tengo el tiempo de decir, ahora voy a hacer toda esa clasificación. Pero ¿cuánto acumulamos? ¿Cuántas cosas que no necesitamos? El por si, por si acaso, ¿no? Y parece ya que tenemos las lámparas antiguas, que no sabemos si deshacernos de ellas. Yo qué sé, de cosas, ¿no? Te cambian un cerrojo. Bueno, voy a guardar este por si. No sé. Es realmente, ¿qué es lo que realmente necesito, ¿no? A veces, bueno, yo y los que me rodean, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Hay que ser valiente, ¿eh?, para hacerse esa pregunta. Y junto con esto de las necesidades y de la diferencia entre deseos y necesidades, está el tema del sufrimiento. Porque cuando uno va teniendo muchas necesidades que se convierten en, no, mejor dicho, estoy diciendo mal, muchos deseos que se convierten en necesidades. Es decir, que yo no diferencio entre lo que realmente es accesorio, que es extra, que realmente no es una necesidad importante para mí, que es un deseo, simplemente un deseo, y lo que es una necesidad. Si yo eso no lo diferencio, ¿qué ocurre? Que sufro mucho. Y ese es el problema al final de todo esto. Hay sufrimiento. ¿Por qué? Hay sufrimiento si no consigo lo que deseo, porque para mí es una necesidad fundamental, Hay sufrimiento si no lo consigo, pero también hay sufrimiento cuando ya lo he conseguido. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque tengo que mantenerlo. Vamos a suponer, imaginaros, me compro un coche nuevo, último modelo, lo que yo deseo. Igual con uno más sencillo hubiera sido suficiente, pero echo la casa por la ventana y me compro el último modelo, el capricho, ¿vale? Y al día siguiente, bueno, ese día estoy muy feliz, ¿sí? Porque salgo del concesionario con mi coche, llamo a mis amigos, oye, venid a ver el coche, incluso hago una fiesta para enseñar el coche, ¿verdad? ¡Guau! ¿No? Pero al día siguiente pasa un niño y me raya el coche. Toda mi felicidad, otra vez, me derrumbo. Por favor, mi coche nuevo, ¿no? Ahora lo tengo que llevar al chapista. Tengo que mantener, o sea, los deseos, cuando son de cosas, sobre todo temas materiales, Pero no solo en materiales, he puesto el ejemplo del coche, incluso de afectos. Fijaos lo que os digo. O sea, cuando yo consigo algo, por ejemplo, un novio. Sí, sí, no os riáis. ¿Eh?
¿Qué va a la tienda?
A la tienda no, no se compran en la tienda. Pero bueno, ahora lo que hay redes de estas de que yo pensaba que era que no era tan normal, pero parece ser que ahora muchos jóvenes ya por internet. El otro día una persona que conozco, ¿qué?
Jóvenes y
mayores.
Se llevarán chasco que lo veas.
Se llevarán chascos, pero parece ser normal. Pero el otro día una persona que conozco, por hacerme una gracia, luego dije, mira, a mí no me interesan esas cosas, pero me saca una página de estas y me dice, mira y tal, dónde estoy metido, tal, yo no sabía lo que era. Empiezan a salir chicas. Mira, esta, nada, no, esta, no, esta, no, esta puede ser. Esta, como un supermercado. No, pero es normal. Y parece que son personas normales, que no es que sean personas así, bueno, de todo habrá mezclado, pero quiere decir que es una cosa que se está extendiendo mucho, que no es solamente como antes, ¿no? Bueno, como digo, como antes, iba a decir mi época es esta, pero quiere decir que esas cosas, aparte que no había internet, pero lo que quiero decir es que todo se está como generalizando mucho, parece que todo lo podemos conseguir de esta manera, ¿no? Incluso el afecto. Pero yo lo decía por lo siguiente, imaginaos que, no ya de esta manera, sino de cualquier forma, conoces a una persona, estás muy feliz un día porque esa persona parece como que te corresponde en el afecto y todo eso. Y al día siguiente, o al cabo de una semana o dos, o de dos meses, estás con esa persona en una cafetería tomando algo y esa persona mira a alguien que parece que tiene una relación con otra persona también. Ya ha venido el sufrimiento. Se acabó la luna de miel. ¿Sabéis? O sea, que los deseos en realidad, claro que nos dan felicidad. Claro que nos dan felicidad. Nos dan como una felicidad temporal. Una felicidad momentánea y nos puede durar, claro que sí, pero también traen sufrimiento, claro que sí. Por esa razón, porque tenemos que mantener el objeto del deseo, ¿no? En este sentido. Pero por otra razón también, y es porque nos cansamos. O sea, una razón es porque lo tenemos que retener, lo tenemos que mantener, sea lo que sea, sea físico, emocional, lo que sea. Pero también porque nos cansamos. Los seres humanos somos muy volubles. Es que resulta que a mí me gustaba mucho ese vestido, pero luego me lo he puesto dos veces y resulta que ya parece que no me encuentro bien. Parece como que me hace un poco gorda, no me acabo de... O una persona me ha visto y me ha dicho, vaya facha que llevas, ¿no? Yo que me veía perfecta, ¿no? Y resulta que me dicen eso, vestido fuera, ¿eh? Sufrimiento otra vez. O sea, es como un sub y baja, ¿eh? O sea, los deseos tienen esa característica que nos dan como esa satisfacción, pero luego también es esa bajada, ¿no? Ese es sub y baja, como un globo, ¿no? Que se hincha, que se deshincha, ¿no? Sí. Entonces, claro, las necesidades siempre están ahí. Los deseos acrecientan esas necesidades, porque muchas necesidades que no deberíamos o que no tenemos en nuestra vida, pues se convierten esos deseos en necesidades y entonces ya también parece que lo necesitamos y tenemos que conseguirlo, ¿eh? ¿Para eso qué hay? Lo primero, o sea, ¿cuál es la manera de romper, ¿no? con esa dinámica que no es muy muy buena, porque entre otras cosas no nos da la felicidad estable, ¿no? Una felicidad digamos equilibrada, estable. La primera forma es cultivar mucho una cualidad que es la sencillez. Es importante incorporar sencillez en nuestra vida. Cuando digo cultivar es porque hay que profundizar. Parece sencillo, valga la redundancia, pero hay que cultivar la sencillez en nuestra vida. ¿Qué significa cultivar la sencillez? Cultivar la sencillez significa que si yo puedo hacer una vida normal y una vida satisfactoria con una cosa, no buscar la segunda. Es decir, esto a nivel material. A ver, si yo me puedo arreglar con 4 pares de zapatos, ¿para qué necesito 9 o 10 pares de zapatos o 14? ¿Vale? Esto a nivel material. Si yo me puedo arreglar con una casa con 3 habitaciones, ¿para qué quiero tener 9 habitaciones? Claro, me puedes decir, bueno, ¿y si yo tengo el dinero para eso, no? Porque si yo soy rica, ¿por qué me tengo que conformar con una casa pequeña, no? A ver, hay una pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Estoy utilizando dignamente mi dinero? ¿Qué significa eso de dignamente? ¿Cómo estoy utilizando los recursos que yo tengo? Y no solo el dinero, ¿eh? Luego entraremos en todos los recursos. La sencillez tiene mucho que ver con el uso de los recursos. No es ser rico o ser pobre, porque una persona pobre puede utilizar muy mal sus recursos también. Por ejemplo, una persona pobre puede gastarse lo que consigue en botellas de alcohol. Todos consideramos, ¿verdad?, que eso no es una buena utilización. Si en vez de comprarse comida en Mercadona se compra 4 botellas de vino, pues en fin, y no come y bebe vino, o sea, todos pensaríamos, eso no es una buena utilización de ese dinero, de esos recursos, ¿verdad que no? O sea, no es tener más o tener menos. Estoy hablando de cómo utilizo lo que tengo. ¿Cómo estoy utilizando? Eso es sencillez. Puedo ser muy rica, pero igual estoy dándole un uso muy bueno a ese dinero que yo tengo. Porque el dinero son como semillas también, ¿no? que estoy sembrando. Yo puedo tener... Hay ricos que crean unas fundaciones y hacen unas obras magníficas. Todos hemos visto en la prensa, en las revistas, ¿no? De fundaciones que hacen unas obras fantásticas. ¿Cómo estoy utilizando los recursos? Mis recursos. Eso para mí es muy importante, hacerse esa pregunta. Y la sencillez es sabiduría. Es como tener arte a la hora de vivir. Y no hablemos solo del dinero, y el tiempo. Para mí, el recurso más valioso que tenemos los seres humanos, bueno, hay 2 recursos muy valiosos, diré cuáles son. Uno es el tiempo. Cada vez que yo me levanto por la mañana, cada vez que yo abro los ojos por la mañana, la vida me da un cheque en blanco de 24 horas. Me da un cheque para ese día de 24 horas, que igual no son 24, me voy a dormir, digamos que son 15 o 17 o lo que sea, antes de irme a dormir. ¿Cómo estoy utilizando yo ese cheque en blanco ese día? ¿En qué aplico ese recurso tan valioso que es mi tiempo? Por supuesto que hay que descansar, hay que dormir, hay que comer, pero incluso cuando como, ¿cómo estoy comiendo? ¿Cómo estoy utilizando mi tiempo en la comida? ¿Estoy simplemente viendo una telenovela que simplemente es una pérdida de tiempo? ¿O qué estoy haciendo cuando como? ¿No? ¿Cómo utilizo mi tiempo? Es muy valioso. Es un recurso valiosísimo porque todos los que estamos aquí, vamos, nadie pensará que va a vivir eternamente, ¿verdad? Por lo menos el cuerpo, igual el alma pensamos que es eterna, pero el cuerpo en el que estamos no es eterno, ¿verdad que no? Tiene un límite, tiene una fecha de caducidad. Adivinar pensamiento. Tiene fecha de, pero no solo de caducidad, sino de terminar, porque un producto puede estar caducado, pero continúa. Entonces es muy valioso nuestro tiempo. Da igual que tenga 30, 40, 50, 60 o 70 años. ¿Por qué? Personas jóvenes pueden tener también poco tiempo. O sea, no me quiero poner dramática, ¿eh? No me quiero poner trascendente ni dramática. Me estoy poniendo muy dramática. Pero quiero dejar un poquito enfatizado el tema del tiempo. El tiempo es muy importante, pero a mí me gusta pensar en el tiempo no como la palabra cronos, que cronos es, no sé si lo habéis visto, es como algo que pasa corriendo siempre, ¿no? Cronos va corriendo, ¿sí? Cronos porque el tiempo se va, es como algo que cuando lo queremos coger ya se nos ha ido. Es esa sensación de que el presente se me va de las manos, ¿no? O sea, cuando quiero atrapar el tiempo, ya se ha pasado. Ya se ha convertido en el pasado, ¿no? El presente ya se esfuma, ¿no? Es como en los relojes estos, tempus fugit, ¿no? Tempus fugit, el tiempo huye, el tiempo se va, ¿no? No lo atrapamos, ¿no? El tiempo. Entonces, claro, con esa sensación que nos da la palabra tiempo, entendiéndola como cronos, como ese Dios que va corriendo, la cuestión es que al final acabamos corriendo todos, ¿no? ¿Sí? Porque, ¿cuál es la frase favorita que tenemos? No tengo tiempo, ¿verdad? Exacto, no tengo tiempo. Oye, ¿qué? No, no tengo tiempo. Oye, ¿eh? No. ¿Quiere hablarme? Oye, no me hables tanto que no tengo tiempo. O sea, ¿cuál es la sensación? Es que estoy vacía de tiempo, ¿no? Estoy vacía. Pues yo tengo que correr. Estoy vacía de tiempo, pero correr. No sé a dónde, pero corro. ¿Sí? Pero no es esa idea del tiempo la que quiero decir como recurso valioso, sino la idea del tiempo como kairos. No sé si habéis oído la palabra kairos, es una palabra griega. Es otra forma, es también una palabra que significa tiempo. Y es otra palabra diferente, porque ese el kairos es disfrutar del tiempo. El tiempo no se va. ¿Por qué? Porque el presente siempre está aquí. Yo vivo el presente y ese presente no se va. Sino, si yo vivo, disfruto, no tengo que correr detrás de nada. Sino que vivo en mi presente y vivo con satisfacción, con disfrute. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho poner, y es cuando hay un grupo de niños que están jugando. Esos niños jugando no están pensando qué hora es. De hecho, a veces las madres tienen que ir, oye, pero que se ha hecho de noche, pero qué hacéis ahí, ¿no? O sea, se les va el santo al cielo. ¿Por qué? Porque están viviendo totalmente ese juego, lo están disfrutando, ¿no? Yo recuerdo en esto mi hijo pasaba horas solo, porque siempre ha tenido un mundo interior muy rico, y él cogía dos o tres muñequitos de esos pequeñitos, cualquier muñeco daba igual, porque todo estaba en su imaginación, no en los muñecos, ¿no? Y se pasaba horas, simplemente movía un muñeco a un lado, luego al otro, yo no sé qué película se imaginaba con, pero era todo como un juego que las traía, y podía pasar horas así. Pero la idea es clara. O sea, si yo realmente estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, yo soy la dueña del tiempo, ¿no? Soy la dueña de mi tiempo. Sin embargo, con esa idea de que el tiempo se escapa, de que el tiempo se va, de que no tengo tiempo, fijaros mentalmente, no tengo tiempo. Quiere decir, yo no soy la dueña de mi tiempo, porque no tengo tiempo. ¿Eh? Fijaos ya la expresión, cómo lo indica. Sin embargo, tengo todo el tiempo del mundo. Yo soy la dueña de mi tiempo. Pero entonces, también, si soy dueña de mi tiempo, tengo la responsabilidad de darle a mi tiempo un uso digno, que era lo que yo quería decir, un uso digno, un uso significativo para mí y para los demás. ¿Eh? Entonces, esta idea de perder el tiempo ya cambia el significado, porque igual yo no hago nada, porque no hace falta que haga nada, pero estoy aprovechando el tiempo. Sin embargo, puedo hacer muchas cosas y estar perdiendo el tiempo. ¿Me explico? Es que no es cuestión de hacer más, es cuestión cómo estoy viviendo ese momento, cómo estoy viviendo esa presencia. Estoy presente, que estoy disfrutando de ese tiempo. Y a mí ahí hay una palabra que una vez me gusta mucho, y es poner el alma en todo lo que hago. Seguro que igual me lo habéis oído alguna vez, porque me gusta mucho. Que en realidad eso es sencillez, porque ¿qué es poner el alma en todo lo que hago? Es estar presente, que significa poner las mejores cualidades que hay en mí en lo que yo hago, es decir, el amor, porque yo soy paz, yo soy paz, yo soy amor, yo soy dicha, yo soy verdad. Si yo pongo ese amor que yo soy, que no estoy hablando aquí ya de los deseos, estoy hablando del amor con mayúsculas, que es diferente. Si yo pongo ese amor altruista que hay en mí en lo que yo hago, si yo pongo esa paz que hay en mí, también con mayúsculas, en lo que yo hago, y la estoy experimentando en ese momento, da igual que pase un minuto, que dos, que cuatro, habré aprovechado el tiempo. Da igual que esté cocinando, que esté planchando o que esté delante del ordenador, habré aprovechado el tiempo. A eso me refiero con sacarle el máximo a los recursos que yo tengo, y es fundamental el tiempo. Eso es sencillez. ¿Por qué? Pues porque realmente en ese aprovechar el tiempo, en no perder el tiempo, haré lo mismo que cuando estábamos hablando de recursos. No tengo que mantener las complicaciones, porque no las hay, porque voy a la esencia. Es como ir a la esencia, es vivir el tiempo desde mi esencia, que yo soy. ¿Me explico? Y hay otro recurso igualmente importante, que, con el que también tenemos que practicar la sencillez muchísimo, y es con los pensamientos. Los pensamientos. A veces vivimos de espaldas a nuestros pensamientos, porque entre otras cosas ni sabemos lo que pensamos, ¿verdad? No nos planteamos en qué estoy pensando. ¿Nos lo planteamos? Yo creo que sí, ahora sí, porque los que ya estamos en este camino del desarrollo personal ya nos empezamos a plantear, oh, todo este dolor de cabeza que me ha venido esta tarde es porque no he parado de pensar. He tenido preocupaciones. Uf, qué pensamientos más negativos me están viniendo. No pasa nada, no hay que asustarse, pero sí es bueno reconocerlos, es bueno saber que están ahí. Entonces se pueden cambiar. Hay métodos, hay formas de pensar más positivamente. En el curso de pensamiento positivo y meditación Raya Yoga se entiende lo que es el círculo, lo que es el ciclo de refuerzo del pensamiento negativo y lo que es el refuerzo del pensamiento positivo y cómo se pueden cambiar. Es decir, pueden entrar en el refuerzo de lo positivo. Y lo inmediato que surge cuando yo refuerzo el pensamiento positivo es que mi mente se tranquiliza. Cuando pienso positivamente, mi mente se calma. Cuando pienso negativamente, hay tensión, hay rigidez. Esto es automático, lo podemos practicar. O sea, si ahora me pongo a pensar en una preocupación o algo negativo o mal de alguien o eso, automáticamente, hasta a veces hasta los puños los cierro, contengo la respiración, encajo los dientes, ¿verdad? Sí. Por la noche hay personas que incluso tienen que poner protectores porque rechinan los dientes, porque están pensando en preocupaciones o en tensiones que han acumulado durante el día, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer ese trabajo, ¿no? ya es, por la noche no podemos controlar, ¿eh? Por la noche no podemos saber lo que estamos pensando, pero durante el día sí. Y en realidad lo que pasa por la noche es un reflejo del día. Si yo durante el día, no un día ni dos, sino durante mucho tiempo, tengo mucha inquietud interna, pues eso se refleja luego por la noche también. O sea que está conectado. Entonces, hacer ese cambio, tratar de ser sencillos en los pensamientos. O sea, pensar poco y pensar bien.
La meditación ayuda.
Claro, la meditación a mí me ayuda muchísimo, os digo, ¿eh? Ahí también. A mí me ayuda muchísimo. Claro, bien es verdad que llevo 23 años, ¿eh? Ya meditando.
¿Cuánto?
23. Oh. Llevo 23. Pero fue lo primero que noté, ¿eh? No penséis que lo de calmar la mente me viene de ahora. Me costaron más otras cosas de la meditación, pero lo que es así la relajación de la mente fue lo primero que noté. Y eso lo noté al cabo de unos meses, un año o así. Noté que mi mente iba más tranquila. Estaba muy estimulada. O sea, mi mente era un caos total. Yo era incapaz de... Me decían, piensa en tu casa, en el armario de la cocina, abres el armario, los platos... Ya cuando decían abrir el armario se me acabó. O sea, mis pensamientos eran tumultuosos, o sea, muy, muy agitados. Lo primero que noté fue eso, la calma, un poco, poco a poco. Y lo segundo que noté, aquello sí que me gustó. ¿Sabéis qué fue? Eso fue más tiempo después. Que de forma natural me surgían pensamientos de felicidad. O sea, claro, con la meditación tú lo que haces es que introduces, o bien con los comentarios, ¿no? Comentarios de meditación, o bien leyendo y luego reflexionando sobre esos pensamientos, ¿no? Introduces esos pensamientos de felicidad, ¿no? De dicha, de contentamiento. Y yo eso lo hacía de forma regular, ¿no? Para entrenar la mente a lo positivo, ¿no? Porque la mente se entrena, ¿eh? Como todo, para entrenar mi mente a esos pensamientos de felicidad, de positividad. Pero un día estaba esperando el autobús y me vino un pensamiento de felicidad, pero así como muy de golpe, ¿no? Y me quedé, porque fue espontáneo, ¿sabéis? No fue deliberado, no fue un entrenamiento. Y entonces me di cuenta que estaba empezando a tener frutos de la práctica regular que hacía cada día, porque yo cada día practicaba regularmente esto, ¿eh? Entonces todo es la práctica, todo es la práctica. O sea, para mí esta es la clave: practicar, practicar, practicar. A ver, yo no puedo correr si no practico. Yo no puedo leer si no aprendo a leer. Yo no puedo nada. No, hay que practicar. Y cada día, aunque sea un poquito, pero cada día. Práctica, práctica, práctica. Y no hay ni personas mucho más inteligentes o mucho más que tengan más facilidad. Bueno, sí, uno puede tener más facilidad o menos, pero la práctica es lo que lo hace todo. Esa es mi experiencia. Entonces, volviendo a la idea de la sencillez. ¿Por qué la sencillez? Porque la sencillez, en cuanto al uso del tiempo, un uso digno, un uso feliz del tiempo, significativo, los pensamientos, los recursos materiales como el dinero o lo que yo tenga, cómo estoy utilizando mis sillas, mi yo qué sé, todo, cómo lo estoy utilizando, cómo estoy utilizando todos mis recursos, eso es que realmente me va a dar la clave de hasta qué punto estoy en el mundo de los deseos o en el mundo de las necesidades. Me tendría que mover más en el mundo de las necesidades, pero la frontera entre el deseo y la necesidad es muy difusa. Entonces, puede ser que yo considere que algo es una necesidad y realmente es un deseo. O incluso diríamos un capricho, porque realmente no es una necesidad, es un capricho. Y no estoy hablando ya de cosas materiales, hablo en general. Pero luego hay otro punto ya, y para terminar, que me parece muy importante, y es que los deseos nos hacen sentir vacíos. Sin embargo, lo que tenemos es que trabajarnos la plenitud, el sentirme llena, el sentirme contenta. Me explico. Si yo tengo un deseo, es porque siento que no tengo eso, ¿no? Digamos ropa, ¿no? Si tengo un deseo de ropa, de comprarme ropa nueva, es porque siento que mi armario, aunque esté lleno de cosas, pero está vacío porque no hay nada que me guste, por ejemplo, ¿no? O mi comida, por ejemplo. Si tengo deseos de comer mucho, es porque siento que mi estómago está vacío. O sea, ¿no? Es que como, pero necesito comer más. Es que tengo hambre, ¿no? Me siento vacía, por eso como. Si necesito más atención, más afecto, por ejemplo, de mi marido, de mis hijos, ¿no? Es porque me siento vacía de afecto. O sea, es que nadie me hace caso, ¿no? Es que no me quieren.
Un novio por internet.
Voy a buscar un novio por internet. Es que no me quiere nadie, ¿no? O sea, es que no me llaman, es que no me hacen caso, es que eso es sentirme vacía, ¿no? Luego, en realidad, cuando hay ese deseo, es por ese sentirse vacío. Hay una parte de mí que se siente vacía, hay como un vacío que tengo que llenar, ¿vale? Entonces, esta última idea me parece muy importante. Yo tengo que llenarme para que no queden huecos, ¿sí? Para que no queden huecos, ¿vale? Y es fácil decirlo, ¿no? Pero ¿cómo me voy a llenar? ¿Y de qué estamos hablando? ¿De llenarnos cómo? ¿De llenar el armario de ropa? ¿De llenarme el estómago con comida? ¿De qué estoy hablando? No. La plenitud que va a hacer que yo no sienta vacío en todos los demás niveles de mi vida o de mi personalidad o de mi ser, como es el nivel emocional o incluso el nivel físico, es la plenitud espiritual. Porque recordemos los niveles, está por encima del nivel emocional que hemos dicho, las necesidades emocionales, los deseos emocionales, todo ese tipo de cosas, por encima del nivel físico, incluso por encima del nivel mental, porque el nivel mental no deja de ser otro nivel inferior al espiritual. Está el nivel espiritual. Si yo consigo la plenitud espiritual, claro que voy a tener que comer cada día, porque tengo un cuerpo que tengo que alimentar, me tengo que abrigar, necesito una casa para que no me caiga la lluvia, etcétera, etcétera. Pero con mi estado será un estado de plenitud. ¿Me explico? Entonces habrán necesidades, pero no habrán deseos, porque no me sentiré vacía, ¿eh? No trataré de suplir ese vacío espiritual con cosas emocionales o físicas, ¿eh? Entonces, ¿cómo conseguir esa plenitud espiritual? Ahí es donde está la clave para mí, para realmente sentirse bien y que tu vida no esté dirigida por los deseos, sino simplemente satisfacer las necesidades que tienes que satisfacer, pero con sentimiento de plenitud, ¿sí? ¿Cómo consigo el sentimiento de plenitud? Para mí, la vía es muy clara. Tengo que conectar, y esto se puede hacer a través de la meditación, como antes veíamos, tengo que conectar con la fuente que hay en mí, que ya está ahí. La fuente que es una fuente inagotable, porque es invisible y no tiene fin, y es inmaterial. Lo material se agota, pero lo que es espiritual no. ¿Y cuál es esa fuente? La fuente del amor, por ejemplo, ¿no? Lo que antes decíamos, cuando yo pongo el alma en todo lo que hago, estoy conectando con esa plenitud, ¿eh? Ese poner el alma en lo que yo hago. Pero también tratar de entrar un poco en ese mundo, porque el movimiento, es muy fácil decir poner el alma en lo que hago, pero antes tengo que tirar un poco hacia atrás. Es como dar un paso atrás y luego hacia adelante, ¿no? O sea, conectar con esa fuente que hay en mí de amor, o de paz, o de dicha, y entonces tratar de proyectar eso a mi entorno, a lo que hago, a lo que digo, a lo que pienso, ¿no? Eso es sentirme plena, porque además cuanto más me sitúe ahí, en ese espacio interior, eso se llama introspección, introversión. Cuanto más me sitúe en ese espacio interior, más plena me voy a sentir, más plena. Entonces es disfrutar de ese espacio, ¿sí? Entonces ese es el camino, pero también el camino está en conectar con la fuente de esas cualidades, de ese potencial espiritual, porque yo puedo conectar con mi fuente de paz, claro que sí, y disfrutar de mi paz interior, pero si yo también trato de sintonizar con un nivel de frecuencia como más espiritual, con la fuente de la paz, con llamémosle ser supremo, o llamémosle Dios o energía suprema, da igual el nombre, pero esto me va a llenar espiritualmente, y esa plenitud espiritual es lo que yo puedo llevar luego a mi vida. Y claro que voy a tener necesidades, por supuesto, muchas, pero siempre desde ese estado de no estar dependiendo, ¿no? De eso, dependiendo de ese sube y baja, ¿no? Que nos llevan los deseos, ¿no? A ese, como antes hemos dicho, porque es felicidad y luego sufrimiento, felicidad, sufrimiento, ¿no? Sino un estado más equilibrado, más estable, ¿no? Más pleno, más pleno. ¿Queréis que hagamos una meditación ahora? Vamos a experimentar lo que hemos comentado, ¿eh? En una meditación. Me siento cómodamente, relajo las piernas, los brazos, respiro profundamente varias veces . Suelto las tensiones que se han acumulado en mi espalda, en mi nuca. Y voy a concentrarme por un momento en mi espacio interior. Me sitúo en un punto con mi conciencia detrás de mi frente. Y desde ese punto visualizo un punto de luz en el centro de mi frente. Es como mi espejo. Yo, como ese punto de luz, veo en la pantalla de mi mente un punto de luz. Y concentro mi atención en ese punto. Voy relajando mis pensamientos. Que que van muy rápido y suavemente, sin forzar nada, voy calmando el flujo de pensamientos que hay en mi mente. Me mantengo observando sin identificarme con ellos. Y experimento mucha paz, mucha calma interior. Siento la plenitud de la paz. Me siento llena de paz. Y en esa vibración sintonizo con la fuente de la paz. Me dejo envolver por esa energía sutil de paz profunda. Y me mantengo en esa energía sutil y poderosa. Disfrutando de ese momento. Y así, manteniendo esa experiencia, vibrando en esa frecuencia, vuelvo a tomar conciencia de lo que me rodea. Respiro profundamente varias veces. Muevo ligeramente mis manos, mis piernas. Mantengo esa experiencia en la acción. Om Shanti.